Alabado y glorificado sea el Señor. Lo creemos de todo corazón. Y deseamos que lo podamos ver unos a otros, no solo para confirmar nuestra fe, sino para ver confirmada la palabra de Dios. Hemos escuchado y leído juntos lo que ya se ha leído en la introducción. Y cada palabra de Dios nos llega al corazón y nos preguntamos si las cosas que se nos leen ya son una realidad en nuestras vidas. Aquí dice, Colosenses 3:12, por tanto, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, llenos de entrañable misericordia y benignidad y humildad y mansedumbre y paciencia. Si supiéramos cómo hacerlo, vístanse. Parece que se nos ha dejado a ti y a mí aceptarlo, o tomarlo, ponérnoslo, y apropiarnos de lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Aquí se dirige a los elegidos, no a los creyentes en general, sino a los escogidos. Así que, como elegidos de Dios, los demás no ven la necesidad de ello. Siempre tienen la razón, según ellos. Pero aquí se habla de los elegidos de Dios, a los que llama santos y amados. Amados por Él, santificados en su palabra, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Debemos tener entrañable misericordia. ¿Dónde la tenemos? ¿La podemos demostrar? ¿La tenemos donde es requerida o a veces nos pasamos de la raya? Entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Verso 12. 13. Soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente si alguien tiene algo que reprocharse a otro, así como el Señor os ha perdonado, hacedlo también vosotros. Perdonad de todo corazón, completamente y sin condiciones, como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Aquí dice, si alguno tiene algo que reprochar a otro, en realidad, eso ya es algo que no debería suceder. ¿Quiénes somos nosotros para acusar a los demás de algo? Ya tenemos suficiente con lo que nos rodea a nosotros mismos. Quien quiera acusar a los demás de algo, que se atenga a la acusación de que debe comprobarse si pertenece a los escogidos. Porque así está escrito, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? ¿Quién puede acusarlos? Cristo está aquí, quien justificó divinamente. No queda nada más que justificar. Solo nos queda una cosa por hacer: aceptar esta justificación absoluta y divina en la fe y convertirla en una realidad en nuestras vidas. Bueno, ya hemos leído estas palabras muchas veces. Conocemos la Sagrada Escritura, pero hemos asociado a ellas el gran deseo de que por gracia se manifestara realmente la actitud o el sentir de Jesús en nosotros. Como canta un compositor, Jesús debe leerse solo en palabras y en hechos. En un momento pasaremos al tema de anoche, pero a esta palabra se debe añadir y leer lo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Porque lo que se pide o exige en Colosenses nos ha sido dado aquí. 2 de Pedro 1, verso 3. Su poder divino nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Su poder divino nos ha dado todo lo relacionado con la vida y la piedad. Pero este regalo debe ser recibido, aceptado y desempaquetado. Hay que ver todo lo que contiene este gran regalo de Dios. A veces no somos conscientes de lo rico que somos en lo que Dios nos ha regalado por su gracia. Y luego, al final del cuarto versículo, dice, y participéis de la naturaleza divina. Nos ha sido regalado, y para ello también hemos escuchado la palabra y la hemos recibido como semilla divina. Y esta semilla divina solo puede producir lo divino. Las semillas terrenales producen lo terrenal. El trigo produce trigo. Como siempre, como se siembra, así se cosecha. Esto se aplica también a lo espiritual. Donde quiera que se haya sembrado realmente la semilla divina de la palabra y se haya recibido como promesa en la fe, Dios debe cumplir su palabra y lo que ha prometido. Su poder divino nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Nos ha regalado. No que lo hará, sino que ya lo ha hecho. Pero, como ya he dicho, ahora depende de nosotros aprovechar todo lo que se nos ha regalado por gracia. No somos conscientes de lo ricos que somos, de lo mucho que Dios nos ha regalado. Leamos algunos pasajes más. Me gustaría empezar con el capítulo 1 de Marcos. Ayer leímos en Juan 7 y en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo. Acabamos de escuchar al hermano Gailar de Israel. También Dios tiene su tiempo allá. Llegó el tiempo de la dispersión. Ha llegado el tiempo de la reunión. Dios tiene tiempo, su tiempo. Dios tiene hora, Dios tiene lugar, Dios tiene el pueblo. Y cuando llegue el momento, también estarán los dos profetas ahí para llevarles la palabra. Los 144,000 estarán allí. Todo estará allí. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Es solo cuestión de tiempo. Pero vemos que Dios cumple su palabra en todo. De la misma manera, vemos lo indefenso que está su pueblo elegido a los ojos de los hombres y a sus propios ojos. A veces desorientado, indefenso y desesperanzado, todos los demás no parecen tener preocupaciones, pero precisamente este pueblo, el pueblo escogido, está en gran necesidad. ¿A quien le dije una vez, vosotros sois el pueblo elegido? Y él respondió, puedo prescindir de eso. Quiero que Dios elija otro pueblo con el que haga lo que ha hecho con nosotros. Esos son pensamientos terrenales. Son pensamientos de aquellos que no han entendido el plan de salvación de Dios. Pero se puede entender desde un punto de vista terrenal si se les dice a estas personas, vosotros sois el pueblo elegido, y si se les recuerda todo lo que han tenido que soportar, incluso las cámaras de gases, y si entonces alguien dice que Dios elija a otro pueblo en el que haga lo que nos hizo a nosotros, entonces se puede entender desde un punto de vista terrenal, pero nosotros como iglesia tampoco se nos ha prometido un camino de rosas. El camino de la iglesia es el camino del Señor. ¿Qué camino tuvo que recorrer Él? Un camino de humillación, de menosprecio, de burla y de escarnio. Un camino como ningún otro en esta tierra. Así es con su pueblo, igualmente hasta el día de hoy. Pero para nosotros comienza entonces la gloria y nunca más cesará. Y si lo tenemos realmente difícil aquí, tanto mayor será la alegría de haber dejado atrás todo eso y no poder recordar las condiciones pasadas, sino estar con el Señor para siempre. Del Evangelio, según Marcos, capítulo 1, me gustaría leer los versos 14 y 15. Marcos 1, verso 14 y 15. Después de que Juan fuera encarcelado, Jesús fue a Galilea y proclamó allí el mensaje de salvación de Dios. Con las palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el mensaje de salvación. Lutero traduce ahí y dice al Evangelio. El Evangelio es el mensaje de salvación, el mensaje alegre o de buenas nuevas, liberador de Dios. El mensaje de salvación que nos ha sido dirigido. Aquí, siguiendo con lo de anoche, se trata de la idea de que el tiempo se había cumplido. La hora había llegado. El Señor mismo dejó pasar los años. A los 12 años apareció en el templo y ahora tenía 30 cuando llegó su hora, cuando se dejó bautizar y se puso en medio de los pecadores con el resto de la multitud y entró en el Jordán. Porque, ¿quién entraba en el Jordán? Todos Los que confesaron sus pecados y aceptaron la palabra entraron allí y se dejaron bautizar. Jesús se puso en medio de todos ellos y dijo lo siguiente: así que nos corresponde cumplir toda justicia. Deja que sea así por esta vez. El profeta Isaías ya había dicho que sería contado entre los malhechores, entre los sin ley, etc. Él no se situó por encima de la humanidad caída, sino en medio de ella. Él cargó con todo. Sí, nos cargó a todos nosotros, nos redimió. Pero aquí se nos dice claramente, comenzó a anunciar el Evangelio de Dios con las palabras: el tiempo se ha cumplido. La hora había llegado. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, o se ha acercado. Él conocía su hora. Conocía su momento o tiempo. Nosotros, como iglesia del Dios vivo, hemos encontrado gracia ante el Señor cuando reconocemos nuestro tiempo, cuando reconocemos lo que Dios está haciendo ahora, lo que ha prometido y lo que está cumpliendo en nuestro tiempo. Jesús fue a Galilea y proclamó allí el Evangelio de Dios con estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así comenzó nuestro Señor a proclamar el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. La hora ha llegado. ¿Qué hizo él en la sinagoga de Capernaum? Tomó el rollo del profeta Isaías, leyó el capítulo 61 y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él lo señaló una y otra vez, y también lo hicieron los profetas y los hombres de Dios. Pero vayamos un paso más allá. No solo había llegado su hora, sino también la de sus discípulos. Permítanme leer los versos 16 y 17 del capítulo 1 de Marcos. Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio él a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes al mar, pues eran pescadores. Entonces Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Me gustaría aquí destacar el siguiente pensamiento. Cuando llega la hora de Dios, también llega la hora del pueblo de Dios. El Señor comenzó. Sí, ¿cómo comenzó Él? ¿Tenía algo que decirle al viento? No, se dirigió a personas concretas. Las encontró aquí. Allí echaron sus redes. Cuando llega la hora de Dios y el Señor comienza a poner la palabra en el candelero, también ha llegado la hora para la iglesia. Siempre ha sido así. Volvamos a los profetas, a los reformadores, retrocedamos en el tiempo. Cada vez que llega la hora de Dios, llega la hora del pueblo de Dios. Porque sin nosotros, Dios no puede llevar a cabo su obra. Él ha incluido a la humanidad en esta gran obra que lo abarca todo. Somos una parte integral de su plan. Se hizo grande para mí que llegó la hora de Jesús y con ella la hora de los discípulos también, que fueron llamados uno tras otro, dejando todo lo que tenían y siguieron al Señor. Lo mismo ocurre en esta generación. Con la hora de Dios ha llegado también la tuya y la mía. Tu enseñanza y la mía están unidas al mensaje de Dios. Desde el principio, el pueblo de Dios ha estado vinculado a todo lo que Dios hace. Y todos los que son de Dios han reconocido el tiempo de su visitación divina y han recibido la bendición de Dios. Leamos el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Pero no olvidéis el pensamiento en el momento en que Dios comienza a obrar. Cuando llega su hora, también llega la hora de la iglesia. Y en palabras claras, tu tiempo y mi tiempo. La hora de Dios es la hora de su pueblo. Su palabra se convierte en nuestra palabra que hemos recibido con fe. Y las promesas que dio se cumplen. Hechos de los Apóstoles 7, verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, hasta aquí solamente. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios, o del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, Dios dio la promesa, pero luego se acercó el momento, el tiempo en que debía cumplirse la promesa. Ya hablamos de esto hace años. En el verso 23 leemos sobre Moisés. Dice, cuando cumplió 40 años, le entró el deseo de ver a los israelitas, sus hermanos. No hace falta que leamos mucho aquí. Le entró el deseo. Era el momento de Moisés, que tenía 40 años, y se dijo a sí mismo, ahora me toca a mí, voy ahí. Y en el verso 25 leemos, en aquel momento pensó que sus compatriotas llegarían a comprender que Dios les daría la salvación a través de él, pero no lo reconocieron. Ese era el tiempo de Moisés, no, todavía no era el de Dios, porque habían pasado exactamente 390 años y Dios había dicho, después de 400 años, sacaré a tus descendientes. Moisés sintió en su corazón esta misión divina. Él había nacido como profeta para esa tarea y ahora lo invadía o lo impulsaba, pero era el tiempo de Moisés. Pero el tiempo de Dios llegó fue 40 años después. Y cuando llegó el momento de Moisés o el tiempo, no pasó nada. Cuando llegó el momento de Dios, todo sucedió. Dios comenzó a hablar y a actuar. Hechos de los Apóstoles 7, verso 30. Cuando habían pasado otros 40 años, se le apareció el Señor en el desierto del monte Sinaí. Un ángel en la llama de fuego en medio de una zarza. Esta historia la conocemos bien. Aquí había llegado el tiempo de Dios, la hora de Dios. Y ahora la hora de Dios se convirtió también en la hora de Moisés. Y la hora de Moisés se convirtió en la hora de todo el pueblo de Dios, portador de la promesa divina. Aquí se entrelazan las cosas. Dios envía a sus siervos y profetas. Cuando ellos creen que deben ir, Él los deja marchar o ir. Y entonces todos debemos reconocer que en el reino de Dios nadie puede hacer lo que quiere. En el reino de Dios, solo Dios decide. Cuando se cumplió el tiempo y pasaron los años, el Señor se apareció a Moisés y lo envió. La hora de Dios se convirtió en la hora de Moisés. La hora de Moisés se convirtió en la hora del pueblo de Israel. Así vemos un plan maravilloso y glorioso de Dios con la humanidad y con la iglesia. Y esto significa algo muy grande para mí, porque así lo vemos también en esta generación. La hora de Dios tenía que ser la hora del cumplimiento de su palabra profética. Y esta hora de cumplimiento de su palabra debía incluir a la iglesia en esta era profética. Debe estar incluida, porque Dios no actúa sin nosotros, sino que nos tiene en cuenta. ¿Podéis decir amén a esto? Amén. La hora de Dios fue la hora de su profeta. La hora de su profeta fue la hora de su pueblo, como un eslabón más de la cadena. Pero, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Cuando pasaron los años, cuando Dios tomó la decisión. Una cosa llevó a la otra y el Señor cumplió su promesa. En el Éxodo, en el capítulo 9, leemos lo siguiente. Éxodo 9, verso 5. Éxodo 9, verso 5. Aquí dice, entonces el Señor fijó un tiempo determinado con las palabras. Para mí, aquí se trata de la expresión, entonces el Señor fijó un tiempo determinado. Ha habido y sigue habiendo personas hoy que fijan un tiempo, pero Dios no nos ha destinado a eso. Solo el Todopoderoso puede fijar el tiempo. Incluso está escrito, ni siquiera el Hijo sabe el día ni la hora, sino solo el Padre. No en su humanidad como profeta o hijo del hombre, sino solo en su divinidad. ¿Cuántas personas han predicho cuándo sucederá en nuestro tiempo y nunca ha sucedido como esperaban? Siempre ocurre de otra manera. Podemos hacer cálculos, podemos imaginarnos una cosa y todo parece perfecto. Pero nuestros cálculos siempre son correctos. Nuestras ideas siempre son acertadas para nosotros, pero nunca funciona, nunca sucede. Pero así es como lo vemos nosotros o como lo ven los demás. Como que se cuadra todo, pero no, Dios establece los tiempos y lo que tiene que suceder en determinados tiempos. La gente quiere esto, aquello y algo más. Si miramos a la actualidad, todo el mundo quiere algo. Todo el mundo tiene buenas intenciones y todo el mundo ve las cosas correctamente, pero cuando llegue la hora de Dios y estamos esperando que llegue, no seremos nosotros quienes la determinaremos. Pero, como en el caso del Señor, queremos que su hora sea nuestra hora, su tiempo nuestro tiempo, su camino, nuestro camino, su voluntad, nuestra voluntad, su palabra, nuestra palabra, su plan, nuestro plan, para que todo pueda fluir armónicamente entre sí y dentro de nosotros. Me gusta esta expresión. Entonces el Señor fijó un tiempo determinado. En realidad, de eso quiero decir aleluya, aleluya. El Señor fija, el Señor determina. Nosotros solo debemos dejarnos guiar espiritualmente en el tiempo determinado. Hechos de los Apóstoles 7, versos 23 al 25. Solo una vez más para enfatizarlo. Pero cuando cumplió 40 años, surgió en él el deseo. No se trató de una revelación, aún no había llegado el tiempo. Él tenía la misión, pero aún no había llegado la hora para echar un vistazo a sus hermanos, los israelitas. Pero si el tiempo no ha llegado para ello, ¿qué entonces? Entonces hacemos lo que hicieron Moisés u otros, o Abraham, cuando no pudo esperar a que naciera Isaac. ¿Qué pasa entonces? Entonces hacemos nuestras propias propuestas a Dios, y ya sabemos lo que pasa después. Lo único que podemos hacer es retrasarlo, pero no acelerarlo. Dios tiene un plan y lo lleva a cabo. Él tiene un tiempo en el que su palabra fue revelada. Él tiene un tiempo en el que será llevada a todo el mundo, o es llevada a todo el mundo. Pero entonces os pregunto, ¿qué puede hacer el sembrador sino esperar a que la semilla crezca y a que Dios le dé un crecimiento sano y que salga el tallo y que lleguen las espigas y que el trigo lleno o completo entre en las espigas? No hay ningún hombre de Dios que pueda ayudar en esto. La palabra de Dios tiene el poder de Dios para hacer surgir la vida divina y llevarla a la plena madurez en cada individuo o en cada uno. ¿De qué se quiere ayudar? Pregúntele a un agricultor qué puede hacer cuando siembra trigo. Solo depende de Dios, solo de Dios, solo de Dios. Solo Dios puede dar la lluvia, el sol, el crecimiento. El granjero que siembra el trigo ya no tiene ninguna influencia sobre lo que sucede a partir de ese momento, ¿verdad? ¿Qué puede él hacer? ¿Preocuparse? ¿Pasar noches en vela? Eso no cambia nada. Entonces, ahí reconocemos la omnipotencia de nuestro Dios y nuestra dependencia de Él. Él nos da ambas cosas, la gracia para sembrar y la gracia para que haya una cosecha. Pero esa cosecha, como dijimos anoche, aún está por llegar. De ninguna manera ha sido recogida o cosechada. Nadie me lo puede decir otra cosa. La cosecha aún está allá afuera y Dios la cosechará. Estoy convencido de eso. No quedará nada. Tal vez deberíamos leer la palabra de el Apocalipsis. Debe estar en el capítulo 14. Apocalipsis 14, verso 17. Apocalipsis 14, verso 17. Entonces salió del templo en el cielo otro ángel, que también tenía una voz afilada, Pero yo quería leer el verso 15. Entonces salió otro ángel del templo y gritó con voz potente al que estaba sentado en la nube: prepara tu hoz y empieza la cosecha, porque ha llegado el momento de la cosecha. No se puede cosechar cuando todo está verde. Debe haber llegado el momento. El trigo debe estar dorado. Y entonces es el momento. Aquí también nos encontramos de nuevo con la expresión porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Quién determina el tiempo? Ni tú ni yo. Dios ya lo ha fijado. Cuando llegue ese tiempo, dará la orden y el ángel saldrá del templo. A través de lo que se anuncia en el cielo, se simboliza en la tierra lo que tiene que suceder aquí. La cosecha no se recoge en el cielo, sino en la tierra. Pero también debemos tener en cuenta la palabra del Señor. Él dijo que primero enviará a sus ángeles para quitar de su reino a todos los que hacen maldad, y luego los reunirá y los arrojará al fuego. ¿Cómo de claro lo hemos oído? La agrupación está ocurriendo en todas las denominaciones. La gente toma decisiones sin saber cómo encajarlas, cómo ordenarlas, y cree que es algo muy importante. Primero se recoge la cizaña y luego el trigo. Nos gustaría verlo al revés. Nos gustaría que el Señor se llevara los suyos, porque estamos cansados de las cosas de este mundo. Pero Él tiene un plan. Si dice que primero se arranca la mala hierba o la cizaña y se junta, así será. Entonces, después habrá un trigo puro, sin malas hierbas, sin trigo falso, sin nada, en plena madurez, tal como Él entró en la tierra como grano de trigo y murió. Así estará el trigo lleno o completo de honor en el momento de la cosecha, completamente transformado a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que Dios se ha propuesto y lo que está llevando a cabo, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Dios tiene su tiempo para todo. Leemos en el profeta Jeremías la conocida palabra del capítulo 8, verso 7. Aquí Dios presenta una acusación. Jeremías, capítulo 8, verso 7. Aquí dice lo siguiente. Jeremías 8, verso 7. Hasta la cigüeña que está en lo alto del cielo conoce sus tiempos determinados. También la tórtola, la golondrina y la grulla guardan el tiempo de su regreso. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Una acusación terrible. La naturaleza está ordenada. La cigüeña, todas las aves migratorias, conocen su tiempo y saben cuándo deben estar aquí o allá. Sin embargo, el Señor acusa a su pueblo. A través del profeta Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento se trata? Del conocimiento divino. Todos tienen suficientes conocimientos propios. Se han escrito libros llenos de ellos que el mundo apenas puede abarcar. Pero el conocimiento divino el conocimiento de la salvación. Pienso ahí en el sermón, reconoced el día y el mensaje. Reconocer a Dios significa conocer su palabra, sus promesas, y comparar las señales y los tiempos. El Señor lo hizo una y otra vez cuando tuvo que decirle al pueblo judío en aquel entonces que la necesidad caería sobre ellos. Entonces dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabed que ha llegado el tiempo. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, etc. ¿Qué ocurrió? Él indicó el tiempo y dio una señal. Las personas que le escucharon pudieron orientarse. El tiempo y la señal coincidían. Pudieron tomar una decisión porque escucharon lo que el Señor les dijo. Y si el historiador Josefo tiene razón, ninguno de los verdaderos creyentes se quedó atrás y pereció, sino que todos huyeron porque observaron y siguieron la palabra del Señor. Dios da una palabra. Él se ocupa del tiempo y también se ocupa de que la reconozcamos o lo reconozcamos y de que podamos interpretar las señales de los tiempos. No hablo también de eso. Cuando veáis esto y cuando veáis aquello, estad atentos porque el tiempo está cerca. En este fin de semana queremos comprender que Dios ha establecido el tiempo y la hora para todo. Como leímos anoche, el nacer y el morir tienen su tiempo. El llanto y la risa, la alegría y el dolor, todo tiene su tiempo. Pero Dios también ha tenido su tiempo con su pueblo y siempre que algo debía suceder, lo revelaba, de modo que todos los que han encontrado gracia ante Dios han podido reconocer a su tiempo lo que Dios hizo. La cigüeña conoce su tiempo. En otro lugar, el Señor dice a través del profeta, el buey conoce el pesebre de su Señor. Aquí dice, la golondrina, la cigüeña, la grulla, la tórtola, todas saben cuándo empieza y cuándo tienen que volver. Han instalado radares que vuelan con tanta precisión que sería casi imposible de fabricar para cualquier invento humano. Y Dios entonces levanta la acusación y dice, pero mi pueblo no lo sabe. Cuando el Señor en aquel entonces miró sobre Jerusalén y lloró, dijo, oh, si hubieras conocido el tiempo y lo que es para tu paz, pero no lo has reconocido. En el reino de Dios, primero, se nos revelan las promesas dadas por el Espíritu. Luego, creer. Y por último, esperar a que Dios las cumpla. Cuando Dios comienza a actuar, no solo hablar, sino actuar, entonces ha llegado tu hora y la mía. Como en la primera venida de Jesús, cuando llegó la hora de sus discípulos, la hora del pueblo, la hora de todos los que estaban dispuestos a escuchar la palabra de su boca. Así es en estos días. La hora de Dios se ha convertido en mi hora y en tu hora. Las promesas que Dios hizo en su palabra son válidas para mí y para ti. Y en ellas se destaca claramente la elección. Dios hizo promesas a Abraham y a su descendencia, y todas estas promesas son válidas para los creyentes hasta el día de hoy. ¿Qué dice el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 4, dice: sella las palabras y este libro hasta el tiempo del fin. Y podemos estudiar toda la Sagrada Escritura una y otra vez. Leamos en el siguiente capítulo el profeta Daniel. Él dice: en el tiempo de estos reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás y cuya realeza no pasará a otro pueblo. Siempre hay promesas, ciertas promesas. Luego hay circunstancias que cuadran. Todo debe encajar. Entonces Daniel habló de la bestia, del poder mundial, con 7 cabezas y 10 cuernos, que es el tiempo en el que vivimos ahora, y las cosas suceden tal y como Dios lo predijo en su palabra. Luego viene la hermosa frase: los entendidos prestarán atención a ello. Daniel 12:10. Aleluya. Los entendidos son aquellos a quienes Dios ha dado entendimiento para comprender lo divino y lo espiritual. Hay gente muy inteligente que lo sabe todo, pero Dios quiere abrir nuestra comprensión para la Sagrada Escritura. Eso es lo que hizo el Señor entonces y sigue haciéndolo hoy, porque les abrió la comprensión de las Escrituras para que pudieran entender todo desde el punto de vista bíblico, porque su confianza no debe estar solo en una cosa, sino en la palabra de Dios. Y, por tanto, en Dios mismo. No perseguimos una causa que simplemente está sucediendo, sino que seguimos la palabra de la promesa divina. Hemos descubierto esta huella divina, estas pisadas divinas, y por eso seguimos este camino con absoluta certeza de fe. Y cuando el Señor dice: os envío al profeta Elías, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, ya que el día arderá como un horno, los impíos serán como paja y serán quemados como rastrojo, y lo que quede será ceniza. Cuando Dios dijo: antes de que llegue ese día, os envío al profeta Elías, para nosotros significa prestar atención y escuchar, porque hay una palabra de promesa. ¿Qué ocurrió en los días de Elías? En el tiempo del sacrificio de la tarde, él construyó el altar del Señor, reunió las 12 piedras y luego ofreció el sacrificio sobre ellas. Así, Dios ha tenido que enviar a su siervo en estos días con el espíritu y el poder de Elías para volver a poner la doctrina de los 12 apóstoles, la palabra de Dios en el candelabro o candelero, para restaurar, para devolver a su estado, al estado correcto, sí, para indicar a todos su lugar. La única pregunta es si estamos dispuestos a aceptar esta indicación. Quien es de Dios lo aceptará todo con gratitud. No habrá resistencia interior ni contradicción, sino consentimiento y afirmación en nuestro interior. Y si en estos días no hacemos nada especial ni ponemos en marcha ningún programa especial, seguro que es por algo. Queremos esperar la hora de Dios. Todo el mundo puede hacer algo, reunir a la gente, pero queremos que Dios esté presente o esté en la cosa. En aquel entonces, el Señor se presentó, había llegado su hora, vio al primero, vio al segundo, empezó a llamar y ellos le siguieron. Y en un abrir y cerrar de ojos se formó una gran multitud que le seguía. Cuando llega la hora de Dios, la gente está ahí. No hay que rogarles. Con un llamamiento y un sermón, ellos escuchan y se conmueven. Es el llamado de Dios en sus vidas. Y como es el llamado de Dios, escuchan y siguen al Señor. De lo contrario, tenemos que darles clases particulares y en cualquier caso no funciona. ¿Qué cantan nuestros queridos hermanos suizos? Dios sigue en el plan y todo está sujeto a Él. No importa cómo se vea externamente. No miramos a lo visible, sino a lo invisible. Y al invisible, que se ha dado a conocer de forma visible. Dios no necesita demostrar a nadie que está vivo. Él ya lo ha hecho. La creación es la prueba más hermosa de ello. La semana pasada recibí la visita inesperada de un querido doctor de Düsseldorf, cuya hermana vive cerca de Heidelberg, y quería enviarme un reconstituyente y le pidió a su hermano de Düsseldorf que me lo trajera. Pero pensó que podría surgir una conversación en ello. Y por primera vez en mucho tiempo vi lo difícil que les ha resultado a las personas creer de corazón y con ingenuidad. Y ahí tenemos que tomar la decisión de si queremos creer en las pruebas científicas que nunca se han demostrado, o si podemos creer en el relato de la creación tal y como está escrito. Y él dijo bondadosamente, son lo suficientemente ingenuos como para creer eso. Y yo respondí, usted no puede demostrarme ninguna de las teorías que se han planteado. Pero es una revelación de Dios. Es una revelación de Dios. Y quien no ve con los ojos abiertos es porque Dios no se lo ha revelado. Pero si la gente se diera cuenta de que la vida tiene que venir de algún sitio, ¿quién lo creó? ¿Quién la creó? ¿Cómo es? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está la vida o tu vida o la mía? ¿Dónde está la vida en un grano de trigo? ¿Dónde? Cuando la gente dice que hubo una célula primigenia, está afirmando algo, entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Quién la creó? ¿Quién la hizo? ¿De dónde viene? Cuando alguien dice que fue una explosión, siempre señalo con tristeza los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Sé lo que deja una explosión. Y ahora, con los atentados terroristas, sabemos exactamente lo que queda. Cuando una explosión ocurre en el aire, todo lo que hay a su alrededor se eleva en el aire y luego cae al mar. No. Creemos solo lo que Dios ha dicho desde el principio hasta el fin. Ninguna teoría se confirmará alguna vez. Pero la palabra de Dios se ha confirmado año tras año. Será siempre siembra y cosecha, verano, invierno, heladas y calor, etc. Volvamos ahora a la palabra que estamos considerando. Dios tiene un tiempo para todo. Y si nos concede la gracia de esperar este tiempo y reconocerlo y experimentar basándonos en su palabra lo que se había propuesto hacer durante un tiempo, hoy podemos mirar atrás y ver lo que Dios hizo en tiempos como los de Abraham, Noé, Moisés o Elías. Pero ahora ha llegado nuestro tiempo. Bienaventurado aquel que a través de la palabra de Dios ha reconocido y puede ver lo que Dios ha prometido. Y cree al mismo tiempo que Él lo cumplirá y además lo reclama para sí mismo de forma totalmente personal. Todo lo que Dios hace debe suceder a través de personas que creen en Él. hoy tú y yo estamos llamados a creer. Pero podemos creer en Dios. Nunca ha dicho Él algo que no fuera cierto. Todo lo que Dios dice es cierto. Es una palabra eterna que ha salido de su boca. Y no puede volver vacía, y no lo hará, sino que cumplirá lo que Dios le ha enviado a hacer. En Juan 7, el Señor dijo, mi hora, mi tiempo, aún no ha llegado. Subid vosotros a la fiesta. Y entonces llegó su tiempo y su hora. Y entonces salieron de su boca palabras de Dios. Y había gente ahí que las escuchaba. Podéis creerme, cuando Dios habla, siempre hay personas que lo escuchan. Incluso cuando habla el más tonto, siempre hay gente que lo escucha. No debería haber personas entonces dispuestas a escuchar cuando el Todopoderoso habla. ¿Cuántas cosas se escuchan hoy en día? Pero Dios tiene personas que no solo quieren oír algo, sino que quieren oírle a Él, que llevan en su corazón el deseo de oír su voz, y su voz es siempre su palabra. Al igual que mi palabra es mi voz, y mi voz es mi palabra, la voz de Dios es siempre su preciosa y santa palabra. Él ha hablado y ha hecho promesas. Todo lo que dijo se cumplió. Como hemos subrayado en numerosas ocasiones, todo sucedió de acuerdo con la palabra de Dios, su nacimiento, su vida, su ministerio, su obra, su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo. Todo sucedió según la palabra de Dios. Para todo vino el momento, para todo la hora. En un instante el Señor dijo, el que moja conmigo en el plato, ese me va a traicionar. David ya había anunciado por medio del Espíritu que esto sucedería y que su morada quedaría desierta. Todo tenía que cumplirse, hasta la más mínima palabra de Dios. Incluso me dieron vinagre para beber, y nuestro Señor dijo de repente, tengo sed. Y mojaron la esponja en vinagre y se la dieron. Se cumple cada palabra al 100%. Dios prometió que vendría un precursor, un preparador del camino, y de repente se oyó una voz en el desierto. La palabra se cumplió. Se hizo el llamamiento, la gente vino, escuchó y aceptó. Ahora que estamos vivos, Dios nos pide que creamos en lo que nos ha prometido para este tiempo. La fe del pasado solo nos será útil en el presente y en el futuro si estamos dispuestos a creer en lo que Dios ha prometido para el presente y para el futuro. Si no es así, estamos desconectados de lo que Dios se ha propuesto hacer. Resumamos, Dios tiene el tiempo y la hora. Dios tiene el pueblo, Dios tiene la palabra, Dios tiene las promesas, Él tiene tiempo, Él tiene señales, Él llama la atención de su pueblo y por gracia podemos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos recibir la palabra en nosotros y tan cierto como la recibimos, tan cierto es que es una semilla divina que producirá lo divino. No puede ser de otra manera. Y como tenemos las promesas más grandes y gloriosas para la convocatoria de la iglesia del Señor, para su preparación, para la transformación, para el arrebatamiento, tenemos las promesas más grandes y poderosas. Todo a su tiempo. El mensajero, el mensaje, el llevar el mensaje a todo el mundo, y luego vendrá uno tras otro. Un día miraremos atrás y diremos, oh Dios, has hecho todo tan maravilloso y lo has llevado a cabo de forma tan gloriosa. Perdónanos por nuestra poca fe, incredulidad e incluso desconfianza, porque hemos mirado hacia nosotros mismos. Queremos mirar al Señor con la ayuda de Dios. Él es el que comienza y el que termina. Él da las promesas y las cumple. Él determina el tiempo y la hora, y nos ha destinado a participar en su obra actual. Y esto significa mucho para mí, porque ¿de qué nos serviría a todos saber que Dios tuvo grandes hombres y que hizo mucho si no hubiera hecho grandes cosas por nosotros o en nosotros? Me atrevo a decir que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Demos gracias, alegrémonos y demos gloria a Dios, porque hemos recorrido el último tramo de este camino de fe. Y el mismo Dios que ha obrado en todos los demás tiempos es el que obra en nuestros días. Y cuando Él comienza, nadie puede resistirse. Entonces se dirige a las personas, saben qué se refiere a ellas, las llama por su nombre, se levantan, le siguen, le sirven, le creen y están en el camino que conduce a la gloria. Estoy agradecido de que el Señor haya fijado un tiempo para todo, también para el final del tiempo. Y a eso llegaremos, si Dios quiere, esta tarde. Dios ya ha establecido en su palabra el final del tiempo y lo que debería suceder en él. Y todo está sucediendo tal y como él dijo. Queremos expresarle de nuevo nuestra confianza y decirle, Señor, has concebido un plan maravilloso. Nos has revelado tu voluntad y tu palabra. Nos has hecho reconocer el tiempo en el que vivimos y el mensaje que has enviado, tu palabra santa y revelada. Ahora, Señor, concédenos gracia de esperar el momento en el, que comiences a obrar. Podría ser hoy mismo. Nadie lo sabe. Sucederá de repente, como caído del cielo, y la bendición de Dios fluirá con fuerza. Entonces ya no será un hermano, ni un profeta, ni un hombre de Dios, sino que todos sabrán que es la mano del Señor, que es la obra de nuestro Dios. Y entonces todos hablarán del Señor solamente, que se mostrará maravillosamente y gloriosamente en su pueblo. A Él sea la adoración por toda la eternidad. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Señor, ojalá pudiera expresar todo lo que siento, como está en mi alma. Oh Dios, tú eres el Dios vivo, el Dios que habla y el Dios que actúa. Tú nos has dado testimonio de que vives. Aleluya, Dios fiel, sabemos que has determinado el tiempo y la hora de todo. también para el curso de todas las cosas que han de suceder antes de tu venida. Tú conoces el orden, sabes qué y cómo sucederá. Amado Señor, estamos reunidos ante tu santa faz y te pedimos que nos concedas gracia. Gracia para seguir adelante, gracia para esperar hasta que hagas algo, Dios fiel, porque para la mente es casi una contradicción ir y esperar, y sin embargo es cierto. Avanzamos en la fe contigo, oh Señor, y esperamos hasta que hagas que las cosas sucedan una tras otra. Todo lo que ha dicho tu boca santa se cumplirá. Señor, como te alzaste entonces y dijiste, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Así es ahora. Hemos pedido durante mucho tiempo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahora estamos a punto de que todo se haga realidad. Te damos gracias, Dios fiel, y te pedimos que llames a los últimos. Llámalos claramente y nítidamente para que lo entiendan y digan, sí, interiormente, creer en ti y seguirte. Bendice con nosotros a todo tu pueblo que te adora. Bendice a tu pueblo, Israel. Amado Señor, también nosotros debemos admitir que no entendemos del todo todos tus caminos, pero tú eres santo y justo en todas tus acciones. Por eso te pedimos que seas misericordioso con nosotros, porque no siempre comprendemos nuestros propios caminos y decisiones. Pero podemos confesar una cosa, entendemos tus decisiones y los caminos que recorres con nosotros. Amado Señor, que nuestros caminos y decisiones desemboquen en tus caminos y en tus decisiones. Que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas para gloria y alabanza de tu nombre. Porque ha llegado el tiempo y la hora en que te levantarás, confirmarás tu palabra y derramarás tu espíritu. Señor, te doy gracias porque ahora también estás presente. Aleluya. Tu palabra es segura. Tus promesas se cumplirán. Señor fiel, te alabamos y te adoramos porque reconocemos el tiempo en que vivimos y lo que has prometido hacer. Tú se lo dijiste a Abraham, ¿cómo voy a ocultarle lo que voy a hacer a él? Tú revelas tu secreto a tus siervos, los profetas. Oh Dios, también lo has hecho en esta generación. Nos postramos en el polvo y en las cenizas y te adoramos. En el nombre santo de Jesús. Aleluya. Amén.